sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Son las 7, las 6 en Canarias, Semana Santa desde Ávila, y en este punto retomamos aquello que hemos comentado justo al principio de la retransmisión, esa necesidad de perdón y de misericordia hacia aquellos que nos ofenden, y cuánto nos cuesta realmente muchas veces. Al hilo de los últimos acontecimientos ocurridos en Bruselas, volvemos nuestra mirada no solo a las víctimas, por supuesto, estamos cercanas a ellas, sino en este caso también a los verdugos, que sepamos ir por el camino de la luz, del perdón y de la misericordia, y que no nos dejemos llevar por situaciones de venganza, de odio. No nos pongamos a la altura de quienes quieran convertir al hombre en un lobo para el hombre. Seamos nosotros corderos y, sobre todo, hermanos.
Si la experiencia del perdón, de ser realmente reconciliados interiormente, sanados en nuestras heridas, es imposible perdonar. A veces escuchamos popularmente esa expresión, perdono pero no olvido. Esa forma de decir que, bueno, pasamos página, pero no nos reconciliamos de verdad. Y nuestra sociedad necesita esa reconciliación profunda para abrirnos a una relación nueva. Y ese perdón solo nos viene de Dios. Ese quedar sanados por dentro, si no vuelve a brotar, vuelve a despertar, la reacción de el pasar las cuentas, de la venganza. El perdón nos viene desde la misma cruz de Jesucristo. Ese es el rostro que nos abre a todos a la alegría del perdón y a la alegría de la reconciliación. Cuando sabemos de este abrazo, nos es posible perdonar. Y cuánto bien nos hace cuando alguien siente nos perdona con su actitud, no solo con su palabra, sino con su acogida a pesar de todo.
Hablamos de perdonar a verdugos, pero hablemos también de perdonar al cercano. Escuchábamos de perdonar a un vecino que nos ofende, a unos padres, a unos hermanos, a un familiar que tiene una relación rota. Qué difícil se nos hace en ocasiones perdonar. Cuánto rencor tenemos en nuestro corazón.
Y muchas veces, cuanto más tiempo pasa, más complicado es el perdón. Nos invita el apóstol a no dormir nunca, no acostarnos nunca con enfadados, con ese enfado, con el rencor, sin haber hecho las paces del todo con nuestros hermanos. El perdón es el bálsamo que puede curar las relaciones, y a veces un simple gesto, un ponerse al lado, un volver a actuar como si nada hubiera pasado, un beso de buenas noches ante la ofensa, cura muchas heridas que se van profundizando y con el silencio se van haciendo cada vez, se van enconando cada vez más y no nos dejan después vivir en paz.
Jesús, clavado en la cruz, desde ahí perdonas al buen ladrón, perdonas a tus enemigos. Antes habías perdonado a Zaqueo, a María Magdalena, a la mujer pecadora. Más tarde perdonarás a Pedro y a los apóstoles y a Pablo y a mí y a mí. Gracias, Señor crucificado. Ayúdame a creer sinceramente en tu misericordia y en tu perdón.
Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
En la última cena, Jesús anticipó lo que aconteció poco después: su muerte en la cruz. Así encontraron cumplimiento las palabras que Jesús había pronunciado en el cenáculo con sus discípulos: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad, bebed, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Jesús entrega su vida para dar vida a toda la humanidad. Nosotros recordamos y actualizamos la muerte de Jesús en la Eucaristía, en la cual nos sigue entregando su cuerpo y su sangre como alimento de salvación. Desde la Eucaristía estamos llamados a entregar nuestra vida por el bien de los demás, a ser buen pan para otros, a dar de comer al hambriento, tanto de pan material como de salvación. Que siempre que celebremos la Eucaristía nos sintamos movidos a luchar contra el desafío que supone erradicar el hambre que a tanta gente mata en el mundo. Que a nadie le falte el pan de cada día. Que todos los hombres y mujeres puedan saciar su hambre de pan, de justicia, de paz y de verdad, y del alimento de la palabra de Dios.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Encarando ya el último tramo de este Vía Crucis con el momento crucial del mismo, esa muerte que no es el final, decíamos hace unos instantes. Esa muerte que parecía que iba a terminar con la esperanza de mucha gente, pero que supuso realmente el inicio de algo muy grande. Una esperanza que vemos también en el hecho de poder atender las necesidades más básicas de muchas personas, y en este caso es importante acudir a esas palabras del Papa Francisco, que demandaba ante las Naciones Unidas que cómo es posible que hoy en el mundo siga habiendo tantos millones de personas que pasan hambre, con las posibilidades que ofrece el mundo hoy en día, cómo es posible que siga habiendo la lacra del hambre que mata a tanta gente.
Jesucristo desde la cruz, en este rostro de la misericordia de Dios, muerto como el grano de trigo caído en tierra, es fecundo y nos abre para ser buen pan, el pan de Dios para todos los hombres. Ayer compartíamos la mesa de la Eucaristía en la última cena, en la que Jesucristo se daba en el pan y se entregaba por nosotros. Cuando participamos de esta mesa, estamos llamados necesariamente a ser pan también nosotros, a repartir nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. para saciar la necesidad primera del hombre, el pan para vivir, el pan de la cercanía, el pan de la amistad, el pan de la mesa. Escuchaba ayer, necesitamos panaderos para ser realmente hacedores de pan, siendo pan para los demás. Necesitamos personas que realmente se hagan pan cada día para los demás. Necesitamos, me lo decía esta persona, sacerdotes que nos repartan el pan de la Eucaristía y que nos haga realmente a todos panaderos de los demás.
Quizás sea una de las obras corporales de misericordia más sencillas a priori de cumplir. Cuántas veces hemos intentado dar de comer al hambriento que tenemos cerca. Pero cuidado, porque no es tan sencillo como en ocasiones parece. No solo el alimento físico. De nuevo, hablamos de esa faceta espiritual. Vamos a llenarnos no solo de comida, sino también de alma.
Vamos a ser nosotros, como nos han repetido, pan, buen pan. El pan es sencillo, el pan está siempre ahí. El pan no entra entre los manjares exquisitos, pero el pan acompaña siempre y el pan es imprescindible. Nosotros somos pan cuando nos damos en los gestos sencillos, en cosas pequeñas. Somos pan cuando damos nuestro tiempo, cuando compartimos nuestras cosas, cuando damos nuestra sabiduría también a los demás. No podemos participar en la Eucaristía y no ser nosotros Eucaristía. La Eucaristía nos hace vivir para los demás.
Y en este punto en el que acabamos de asistir a esos últimos instantes de vida de Cristo, yo invitaría a los penitentes que están en estos momentos ya en la plaza de la Catedral de Ávila a mirar, a contemplar el rostro del Cristo de los ajusticiados. Es ese último momento antes de expirar, esa muerte tranquila, esa muerte dulce, esa muerte que realmente nos da esa calidez que necesitamos y nos sacia. Nos hace a todos.
Con toda la creación decimos al Señor: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.
Decimotercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.
María estaba junto a la cruz, al lado de Jesús, soportando el dolor más grande que puede experimentar una madre: ver morir a su hijo. En lo más profundo de su corazón meditaba lo ocurrido y lo hacía oración buscando luz en Dios. María intercedió por Jesús e intercede por todos nosotros ante Dios en los momentos trágicos y difíciles que nos toca vivir. En la oración del Ave María le pedimos que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Iglesia está también al lado de sus hijos e intercede y reza por ellos, sobre todo por los que más sufren. La oración de intercesión consiste en pedir unos por otros. Esa oración nos sostiene, nos solidariza, nos ablanda el corazón, nos compromete a trabajar para que lo que pedimos se haga realidad. No nos tenemos que cansar de orar por los vivos y por los difuntos, conscientes de que nuestra oración no cae en el olvido, sino que es escuchada por Dios. Es importante que hagamos nuestras las necesidades, problemas y desdichas de los demás para ponerlas delante de Dios, orar por ellos, con nombres y apellidos, que como Jesús, María y los santos, seamos intercesores los unos de los otros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Con el Ave María de Tomás Luis de Victoria, el insigne compositor abulense, reflejamos fielmente el dolor de una madre al tener a su hijo muerto en brazos y el dolor que experimentamos todos con la pérdida de un ser querido. Por eso es importante rezar por ellos, no solo por los difuntos, también por los vivos necesitan de nuestra oración.
La piedad siempre ha suscitado en todos esa mirada de confianza en las manos de Dios. Este Dios que se ha puesto en nuestras manos, nos ha llevado a la cruz, que ha dado la vida por nosotros, descansa en los brazos de la Madre. Descansa en los brazos de la Iglesia. A los que despedimos con dolor, pero despedimos siempre con esperanza, descansan también en nuestra oración, en nuestra plegaria. Nosotros no los entregamos a la tierra en la desesperanza y en el olvido. Nosotros los acogemos en los brazos de la Iglesia, en los brazos de la Madre, para orar y para ponerlos en el centro de nuestra oración y de nuestra celebración en la Eucaristía. Por eso pedimos por los que han partido, pedimos por los que vamos de camino hacia ese encuentro también definitivo. Oramos, es el mejor gesto que podemos tener para los vivos y para los difuntos.
Una oración sencilla, como aquel que habla con su padre, que realmente es lo que hacemos cada vez que pronunciamos las palabras del Padre Nuestro, o cuando hablamos con nuestra madre, cada vez que pronunciamos las del Ave María. Comprendemos la necesidad de orar, de elevar nuestras oraciones al Señor, un poquito cada día, un poquito cada noche. Rezar por los vivos y los difuntos es una de esas obras de misericordia que a veces nos cuesta llevar a cabo.
Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu madre, que te arropa de nuevo en su seno.
Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y pusieron allí a Jesús.
Una práctica piadosa de los judíos era dar sepultura a los muertos, devolverles a la tierra de la que Dios les había sacado. Esta práctica ha llegado hasta nosotros como medio de realizar una obra de caridad con quienes han fallecido. Enterrar a los muertos. Se trata de un gesto de respeto por el cuerpo del difunto, cuerpo que ha sido un templo en el que ha habitado el espíritu. Y enterramos a los muertos en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de que Cristo transforme sus cuerpos mortales en cuerpos gloriosos como el suyo. Que acompañemos con respeto en los entierros, tanto al difunto como a los familiares que lloran su muerte y han de aprender a vivir sin su ser querido. Que cuidemos nuestros cementerios como lugares de recuerdo, de oración por nuestros familiares y amigos difuntos, y de fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Que vivamos convencidos de que los sepulcros son como el seno materno que nos da a luz a la vida nueva del cielo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Se acabó. Con la última piedra sobre el sepulcro parecía que todo estaba terminado. Al igual que cuando acompañamos a nuestros difuntos al cementerio y escuchamos ese siempre impactante sonido de la tierra sobre el ataúd. Parece que todo ha concluido y parece que es el final y nos duele. Pero realmente a los cristianos nos consuela saber que esas piedras pueden moverse, como lo veremos dentro de 3 días.
En la sepultura de Jesús hemos aprendido a mirar en esperanza. Él vence a la muerte, y al mirar a nuestros seres queridos cuando los enterramos en la esperanza. Y por eso nosotros hemos de vivir en esa esperanza, no en la espera que desespera, sino en la esperanza que nos hace estar activos. No podemos escapar, nos decía el Papa Francisco en este año de la misericordia, a las palabras del Señor, y en base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo, si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero, igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad. Si fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los niños, privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza. si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido, si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia, si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros. Finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y hermanas.
El momento del entierro siempre sobrecoge, pero a la vez, de alguna manera, extrañamente también reconforta.
Nos enfrentamos a la realidad ineludible de la muerte, esa realidad que en nuestro mundo se intenta esconder, que no la queremos ver. Nos dice San Pablo que por miedo a la muerte muchos pasan la vida entera como esclavos, y también nos pasa a nosotros muchas veces. No queremos verla, no queremos aceptarla. Y ciertamente, cuando un ser querido parte a la casa del Padre, cuando participamos en un entierro, todos nos topamos de frente con esta realidad de la que el Señor ha venido a librarnos. Es el problema, el mayor problema, el único problema del ser humano, que nos morimos, que esta vida se termina. Y a veces vivimos aquí como si solo fuéramos de la tierra, como si nosotros hubiéramos nacido solo para la tierra, cuando en nuestro corazón hay sed de eternidad. Hemos nacido para el cielo y en nuestro horizonte está la vida eterna.
Si Dios, Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo, te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, pan del cielo.
Pues se cumplen 2 horas desde que comenzaba este recorrido a lo largo de la muralla de Ávila, un vía crucis de penitencia que concluye con esta estación final y que nos hace esperar a esa resurrección que tenemos por seguro dentro de apenas 3 días. Es momento ahora, una vez que ya el Cristo de los ajusticiados y todos los penitentes, más de 3.000 personas son las que le han acompañado durante esta madrugada, que se encuentran ya en la plaza de la catedral, les invitamos a que alcen su vista hacia la zona norte del templo catedralicio. Allí, en la parte alta, hay una pequeña virgen blanca a la que mucha gente se encomienda, y además tiene la particularidad de que concede una indulgencia, según una leyenda que está inscrita en el mismo templo catedralicio. A ella vamos a levantar nuestra mirada, y a quienes nos escuchan a través de la radio les invitamos también a hacerlo a través de alguna imagen de la Virgen. Ella es quien nos acoge hoy y quien nos hace ese último acompañamiento de este Vía Crucis. Lo hace además con esta reflexión que, como cierre, nos hace el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que ha estado acompañando también como un penitente más a este Santísimo Cristo de los Ajusticiados. Con él, con la Virgen Blanca que encontramos en el tejado de la catedral, reflexionamos al término del Vía Crucis.